puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios comenzando en el versículo 13. Mateo, capítulo 16 y el versículo 13. Mateo capítulo 16 y el versículo 13, sigan con sus vistas la lectura de esta parte de las Sagradas Escrituras. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos». Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Hay una famosa frase en inglés que dice, back to basics, back to basics. Podríamos traducir esta frase de vuelta a lo básico. De vuelta a los fundamentos. Y al decir esta frase, conota que después de algo de tiempo, uno está tan enredado en otras cosas, que ha perdido su visión, lo básico, ¿por qué comenzó todo? Entonces tiene uno que ir de vuelta al principio. Back to basics. Esta mañana, quiero que vayamos back to basics. De vuelta a los primeros fundamentos de nuestra iglesia. Y no porque nos hayamos desviado, no nos hayamos enredado, no creo. Pero creo que al recordar los primeros fundamentos de nuestra iglesia, nos vamos a motivar. Vamos a motivarnos, animarnos a perseverar, a esforzarnos más como iglesia para la gloria de Dios. Hace 22 años nos reunimos un grupito de personas en el Real del Alamito. Allí, bajo una pequeña palapa, comenzamos la Iglesia Bíblica Montioret. Y al celebrar nuestro aniversario, vamos a volver a este pasaje, Mateo capítulo 16, el cual estudiamos ese día. La verdad que al estudiar ese pasaje y después de exponerlo, nunca pensé que fuera el lema de nuestra iglesia. Lo estudiamos ese día porque yo busqué la concordancia la primera ocasión en que se mencionaba la palabra iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Esta es la primera ocasión que se menciona la palabra iglesia en nuestras Biblias, cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia. Pero desde entonces hemos tomado esta frase como nuestro lema, edificaré mi iglesia. Ahora, como ya se lo imaginan y saben los pastores aquí presentes, este pasaje es de lo más controversial. Católicos y cristianos debaten sobre la interpretación de estos versículos. Aún cristianos, fíjense, buenos cristianos difieren sobre el significado de la palabra roca, el Hades. ¿Qué está hablando aquí cuando el Señor Jesucristo habla de las llaves? Bueno, no vamos a estudiar nada de controversia esta mañana. Ya aclaramos este pasaje en nuestros estudios de Mateo, y los que no crean como nosotros se darán cuenta en el cielo que nosotros estamos en lo correcto. Ya pasamos por ahí nosotros. Esta mañana tan solo vamos a estudiar lo más importante y práctico de este pasaje, contestando tres preguntas de lo más sencillas. La primera pregunta es, ¿quién edifica? La segunda pregunta es, ¿qué hace Cristo? Y la tercera pregunta es, ¿a quién edifica Cristo? Por supuesto, basándonos en esa frase, edificaré mi iglesia. Oye, la primera pregunta es, ¿quién edifica? Edificaré mi iglesia. ¿Quién dice esto? La respuesta es muy fácil. es Cristo. No hay nada controversial en esto. No es el apóstol Pedro, no es el apóstol Juan el que dice, edificaré mi iglesia. Es Cristo. Pero notemos la descripción de Cristo en este pasaje. Nos va a motivar mucho. Y aquí está el corazón, el peso de estos versículos. El pasaje realmente no se trata del apóstol Pedro. El pasaje realmente no se trata de la piedra o el papa. No, se trata de Cristo. Es porque Cristo es quien edifica la iglesia que podemos tener toda la confianza del mundo de que esta promesa se cumplirá. Y se cumplirá en nosotros la iglesia bíblica Monte Oreb. Ahora, yo sé, la mayoría que estoy viendo aquí, sé que creemos en Cristo. Sí, lo conocemos. Pero ojalá que el Espíritu nos motive dándonos una visión nueva de quién es Cristo. Fíjense quién es Él. Noten en primer lugar, en este pasaje se le menciona como el Hijo del Hombre. Versículo 13, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, la descripción favorita de Cristo de sí mismo, por cierto. Ahora, esta descripción, por supuesto, nos recuerda la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que eso, esta descripción nos recuerda la poderosa y gloriosa majestad de Cristo. Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el juez al final. En el versículo 27, Mateo 16, y versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo ¿en qué? En su reino. Ahora, esta frase, el Hijo del Hombre, realmente viene del Antiguo Testamento. Daniel 7:13 nos dice así. Daniel 7:13, en una de esas espectaculares visiones, el profeta describe a nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre, Cristo, el glorioso y todopoderoso Hijo del Hombre, el soberano sobre todo, como dice el himno, Él dice, edificaré mi iglesia. Entonces, y esto es verdad, y lo es, y Él es el Hijo del Hombre de Daniel 7:13, entonces esto de que Él va a edificar su iglesia es algo segurísimo. Él tiene el poder, Él es el Rey soberano del universo. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él edificará su iglesia. Pero fíjense también que el contexto de nuestra frase es la confesión del apóstol Pedro. Nos dice en Mateo 16, volviendo a nuestro pasaje, Mateo 16, 16. Todo comenzó con esa pregunta de nuestro Señor, y vean lo que contestó Simón Pedro. ¿Quién decís que soy yo? Y aquí tenemos otra descripción. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente. Cristo, literalmente, el ungido, la palabra, y ustedes la conocen en Hebreos, el Mesías. El ungido de Dios para ser nuestro profeta, para ser nuestro rey, para ser nuestro sacerdote. En el Antiguo Testamento ungían a esas personas y Cristo por excelencia es el ungido para ser nuestro profeta. Él nos revela al Padre y todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Él como sacerdote se ofreció a sí mismo por nuestros pecados y como sacerdote intercede por nosotros. Él como nuestro rey nos defiende, nos gobierna y guía todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Pero además de que Pedro dice, tú eres el Cristo, inspirado por Dios, el apóstol también dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente. El versículo 17 enseguida, nuestro Señor habla de Dios como mi Padre que está en los cielos. Ahora, eso es muy diferente a que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos adoptados. Pero Él es el Hijo de hijos. Él es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros creemos, ¿o acaso no?, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo es el Hijo de Dios. En esos términos. Ese fue el problema de los judíos, por eso lo crucificaron. Vean conmigo Juan capítulo 5 y versículo 18. Juan capítulo 5 y versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Juan 5, 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, por supuesto, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Subrayen eso. Haciéndose igual a Dios. Cristo, el Hijo del Dios que da vida, el Hijo del Dios viviente, el único que es eterno e inmortal. Él dijo, edificaré mi iglesia. Entonces es algo segurísimo. La promesa aquí no es de un ángel, y fuera algo. La promesa aquí es de un apóstol, y fuera algo, por supuesto. Aquí es de Dios mismo. Nuestro Señor tiene todos los recursos a su disposición para construir su iglesia, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Todos los materiales del universo están a su disposición. Todos los hombres, todos los demonios, todos los ángeles hacen su voluntad. No hay nadie que pueda detener la edificación de su iglesia. Los judíos trataron, el diablo trató, por supuesto. Los emperadores romanos trataron, los inquisidores trataron. Nadie la ha podido detener y nadie la puede detener. La iglesia sigue caminando. Entonces, necesitamos vida. Cristo nos puede dar vida porque Él es el Hijo del Dios viviente. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos fe. Cristo nos puede conceder el arrepentimiento y la fe. Necesitamos para ser edificados vencer la cruel tentación, vencer esas tribulaciones. Cristo lo tiene todo para edificarnos hasta el final. Con razón dijo Él, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que edifica a su iglesia. En último lugar, noten que nuestro Señor se describe a sí mismo como Jesús. Mateo 16 nos dice en el versículo 20, un tanto paradójico el versículo, ya lo estudiamos, lo dice por alguna razón. Mateo 16 y el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era ¿qué? Jesús, el Cristo. Jesús. Jesús, Josué, en hebreo, significa Salvador. El ángel le dijo a José, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto tiene mucho que ver con la iglesia, hermanos, mucho. De hecho, noten que inmediatamente después que nuestro Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia, leemos en el versículo 21. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que Él dijo, edificaré mi iglesia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por así decirlo, fue en el monte Calvario donde se puso la primera piedra de la iglesia. Jesús. Él vertió su sangre en la cruz. Él vertió esa sangre que tiene poder, poder sin igual poder, para salvar a los pecadores y hacerlos parte de su iglesia. Él como Salvador del mundo dice, edificaré mi iglesia. Entonces es algo segurísimo. Resumiendo, la garantía del progreso de la iglesia tiene que ver mucho con la identidad de Cristo. Como congregación, hermanos, como Iglesia Bíblica Monterrey, conozcamos más a Cristo. Perseveremos puestos los ojos en Cristo. Confiados en quién es Él. Confiados en su poder. No quiénes somos nosotros, o nuestro poder, o nuestro número, pero quién es Cristo. Su poder, su amor, su misericordia, su sabiduría, todo lo que es Él, todo lo que ha hecho Él, todo lo que Él tiene. Eso es lo que es la garantía del progreso de nuestra iglesia también. Pero realmente, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Qué significa esto de edificaré? De eso se trata nuestro segundo punto principal. La pregunta es, ¿qué hace Cristo? Edificaré mi iglesia. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué es edificar? El diccionario dice que edificar es fabricar, establecer, fundar, construir un edificio. Nuestro Señor Jesucristo usa este lenguaje de la construcción para darnos a entender que Él va a establecer un grupo innumerable de personas como su iglesia. Y usa esos términos. Es un edificio. No es una choza. Es un edificio del tamaño de una ciudad. Nos dice Ezequiel capítulo 40 y versículo 22 para los que apuntan. O también escriban ahí Apocalipsis 21 y versículo 2. Además, tomando en cuenta que lo contrario a edificar es destruir, lo contrario a edificar es arruinar, enfeecer, podemos concluir que al decir nuestro Señor Jesucristo edificaré, nos da a entender un progreso, nos da a entender que Él nos va a fortalecer, nos da a entender que Él va a embellecer a ese grupo de personas. Él las va a edificar, las hará más estéticas con su salvación. Las hará más estéticas fortaleciéndolas con gracia, con dones. Y a lo último, glorificándonos, transformándonos a su imagen. Entonces, ciertamente, el edificio del Señor será más hermoso que el glorioso templo de Salomón. Por supuesto que sí. Él es el arquitecto por excelencia. Pero también, al prometernos, edificaré mi iglesia, nos da a entender que ese grupo será de alguna utilidad conforme al propósito de Dios. Si alguien le dice a Marcela o Daniela, tengo ciertos fondos, quiero invertirlos construyendo algo, edificando algo. Bueno, ellas le van a preguntar, muy bien, ¿qué quieres construir? ¿Un almacén, una casa, un condominio? ¿Qué quieres construir? Bueno, lo último, todo va a depender del propósito de la construcción. Para que si uno no va a construir un almacén para vivir en un almacén, va a construir una casa. Si uno quiere almacenar cosas, entonces se va a construir un almacén. Ahora, y eso es lo que quiero enfatizar. Cristo dice, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el propósito? Realmente, ¿qué está haciendo nuestro Señor al edificar su iglesia? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su visión final? Bueno, la Biblia nos da la respuesta muy claramente. Vean Efesios 2:20. Efesios 2:20 y 21. Libro de Efesios, capítulo 2, el versículo 20 y el versículo 21. En lenguaje arquitectónico también el apóstol escribe, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Para morada de Dios en el Espíritu. Increíble. Vean conmigo 1 Pedro 2:5. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 5. Comenzaré en el versículo 4. acercándose a Él, hablando de Cristo, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo último entonces. Él es Cristo. Él es el Jesús, el Salvador de la Iglesia. Él la edifica para que seamos un templo, una casa santa, una casa espiritual, para que Dios esté con nosotros. Ese es el pacto de Dios, ¿no? Dios con nosotros, para que le glorifiquemos a Él para siempre. La Iglesia, hermanos, no es para nuestra gloria. La Iglesia no es para pasar un tiempo el domingo y calmar nuestra conciencia. Ya fuiste a la Iglesia. No. Lo voy a decir también con mucho cuidado. Tengo miedo de decirlo, lo voy a decir con mucho cuidado. Ojalá que nadie me malentienda. La Iglesia no es un lugar de autoayuda para la prosperidad personal. La Iglesia no es un lugar para resolver problemas familiares. La Iglesia no es un lugar para vencer los vicios. La Iglesia no es algo de autoayuda personal y sobresalir y así progresar en la vida y prosperar mucho. No. Cristo está edificando su Iglesia para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Cristo está edificando su Iglesia para que conozcamos a Dios, para que admiremos a Dios, para que adoremos a Dios. Ese es el propósito de Cristo. Eso es lo que Él está haciendo cuando Él dice, edificaré mi Iglesia. La tercera pregunta que hemos de contestar en último lugar. ¿A quién edifica Cristo? Edificaré mi Iglesia. Bueno, obviamente, la Iglesia de la cual se está hablando aquí no es un edificio de piedras y ladrillos y bloques y madera. No. La Iglesia tampoco es un grupo de sacerdotes o teólogos, pastores y ancianos. No se trata de eso. Y la Iglesia no es un concilio de líderes eclesiásticos. También podríamos decir aquí que la Iglesia no son las personas que han sido bautizadas. Hay muchas personas que han sido bautizadas que realmente no son cristianos. Y trágicamente, también hay muchas personas que sí son miembros aún de una Iglesia bautista reformada respetable y son diáconos y pueden ser ancianos en una congregación, pero no pertenecer a la Iglesia de Cristo. La Iglesia es un grupo innumerable de personas que a través de todos los siglos han creído o creerán en Cristo, como el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Personas que han sido escogidas, regeneradas, santificadas y en el cielo glorificadas por la gracia y para la gloria de Dios. Esa es la Iglesia. Personas como tú. Personas como tú. Eso te debe motivar mucho. Eso te debe consolar mucho. La edificación de la Iglesia es el crecimiento de cada creyente en Cristo. De eso se trata aquí. Esta promesa, entonces, es la garantía de nuestra salvación, hermanos. Esta promesa de Cristo, edificaré mi Iglesia, es la garantía de la glorificación de cada persona que ha puesto su fe en Él. Yo sé, estás aquí en este planeta, en esta tierra, sufriendo necesidades, sufriendo tentaciones, y caes y muchas veces vuelves a caer, y te levantas y vuelves a caer. Y aún, a lo mejor por años has sufrido de depresión espiritual y te sientes tan mal, a veces sientes, a lo mejor yo no soy cristiano. Pero tú te levantas, y tú vienes, y tú oras, y tú tratas de mortificar ese pecado por medio del Espíritu Santo, y la obra de Cristo. A la hora de la realidad, hermanos, a la hora de la hora, esta promesa es la garantía de que al final todos nosotros, los cuales sufrimos de tener el pecado que mora en nosotros y tratamos de vencer esa tentación todos los días, el la hora de la hora, después de todas esas necesidades y sufrimientos como cristianos, esta promesa es la garantía que estaremos en el cielo, glorificados. Y todo porque Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Como iglesia bíblica Mentorev, como congregación, como familias, viendo a nuestros hijos, viendo a nuestros niños. Esta es la garantía, hermanos, que Cristo va a hacer su obra. En eso tenemos mucha esperanza. Y no es de nosotros, es la obra de Cristo. Pero para mí lo más precioso, eso es muy precioso, por supuesto, lo más precioso está en el pronombre mí. Edificaré mi iglesia. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de San Alfonso, ni es la iglesia de San Francisco. Es la iglesia del Hijo del Hombre. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Hijo del Dios viviente. Es la iglesia de Jesús. Y esto, hermanos, nos lleva directamente a la cruz. Pues si hay iglesia, si hemos sido salvos, es por la cruz. La iglesia son aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes, aquellos niños que Él compró con su sangre en el Calvario. Hechos 20:28. Los pastores lo deben de conocer, este versículo de memoria. Un gran reto del apóstol Pablo. Hechos 20:28 nos dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, subrayen esto, la cual Él ganó, la cual Él compró, la cual Él redimió por su propia sangre. Cuando Cristo dice, mi iglesia, es su iglesia, porque Él la compró, Él la rescató con su preciosa sangre. Es la gran garantía que Cristo edificará a su iglesia. Es suya, Dios se la dio, es suya, Él la redimió. Claro que la edifica, claro que nos va a ayudar. Él nos ama, hermanos, Él nos sustenta, Él nos santifica, Él nos cuida, a fin de presentarnos a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que seamos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 5, lo que acabamos de leer. Yo creo que hay algo también muy especial en esta palabra, mí. Algunos teólogos lo llaman místico. De hecho, el apóstol Pablo ahí en Efesios 5 dice, esto es un misterio. Probablemente lo vamos a entender mejor con una ilustración. Yo tengo un Century 95, un Buick, me gusta mucho ese modelo. Es mío. Si le empieza a sonar algo, ahí lo llevo al taller el lunes, luego lo hago. ¿Qué es lo que tiene mi carro? Ahorita no está tan lavado porque hay mucho polvo allá, pero generalmente lo lavo todos los lunes. Es mi carro, lo quiero mucho. Pero eso es muy diferente comparado en relación con mi brazo. Este es mi brazo. Es parte mía. ¡Mía! Cuando Cristo dice mi iglesia, lo dice como algo parte de su cuerpo. Eso es algo increíble, hermanos, pero es bíblico. Efesios nos dice en el capítulo 1 y el versículo 22. Esto es misterioso, esto es místico, pero es bíblico. Y ojalá que entendamos algo. Como iglesia también, como iglesia local, nos debe motivar muchísimo. Efesios 1:22 nos dice, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Increíble, hermanos. Y piensen en eso. Mi iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Como Iglesia Bíblica Monterrey, entonces, nunca nos desanimemos. Los ojos y el corazón de Dios están sobre la iglesia de Cristo. El vocabulario de 1 Reyes capítulo 9 y el versículo 3. 1 Reyes 9, 3, no tienen que buscar, se los leo. Le dijo Jehová a Salomón, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahora pongan esas palabras en Cristo. Dios Padre, escuchando la intercesión de Cristo con respecto a su iglesia. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he visto el Calvario. Yo he visto la cruz. Yo he visto tu sangre. Yo he santificado esta mi casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Lo que dice Cristo cuando Él dice, edificaré mi iglesia. Terminemos con otras aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. Primera aplicación. Si nuestro Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia, entonces confiemos en todas las promesas de Dios. Sus profecías y promesas se cumplen. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Saben? Esto de la edificación de la iglesia no es de Mateo 16 realmente. Esto viene profetizado desde el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 7:13 se repite en otras palabras 5 veces en el Antiguo Testamento. 5 veces se repite. Segunda de Samuel 7:13. Él, hablando sí de Salomón, pero típico de Cristo, representando a Cristo. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando? La hora de la hora no está hablando de Salomón. Está hablando del Hijo del Hombre. ¿De qué habla Zacarías 6, 12 y 13? Zacarías capítulo 6 y el versículo 12 y 13. ¿De quién está hablando? Él edificará el templo de Jehová. ¿De quién está hablando? Versículo 12 nos dice, le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Él llevará gloria. Se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. ¿De quién es? Es Cristo el renuevo. Entonces, hermanos, al orar por... Y esto es la lección práctica. Al orar por nuestras necesidades como iglesia, confiemos en las promesas de Dios. Al orar por tribulaciones y problemas en la iglesia, confiemos en las promesas de Dios, sus profecías en cuanto a la iglesia. Confiemos en Cristo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda aplicación. Si nuestro Señor dice, edificaré mi iglesia, entonces Él todavía no ha terminado su obra. Él no dijo, yo ya he edificado mi iglesia, o ya terminé edificar. No. De hecho, la iglesia todavía está en construcción, está formándose. El Señor todavía no termina su obra. Por el momento hay persecuciones, los pecados nos asedian. La iglesia está en crisis, no sé en Colombia. Pero la iglesia, creo yo, está en crisis a nivel mundial. Problemas con la música. Terribles. Su hermana Alicia nos estaba contando que fue aquí a Ensenada a dar un curso. Dice, no podía soportar la música de la iglesia. Problemas en cuanto al gobierno. Mujeres que quieren ser pastoras, obispos, profetas. Doctrinas falsas. El evangelio de la prosperidad nos ha invadido. Movimiento carismático, ecuménico, ni se diga. Pero hermanos, la construcción se acabará. No más aflicciones, no más conflictos. Cuando Él termine, habrá una iglesia perfecta, gloriosa. Es algo seguro. Y esa es nuestra esperanza. Tengamos paciencia entonces con nuestros hermanos. Tengamos paciencia entonces con nuestros hijos. Y todos los de la iglesia de Dios. Y en los días que veamos que la iglesia no avanza, hermanos, hermanos pastores. Los días que veamos que la construcción de la iglesia como que está detenida. Confiemos en su promesa. Confiemos en sus promesas, como nos dice en Jeremías 31 y versículo 4. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada. Aún te edificaré, serás edificada. El Señor cumplirá su promesa. Tercera aplicación. Si nuestro Señor dijo, edificaré mi iglesia, entonces Él va a usar todos los medios necesarios para edificar su iglesia. Efesios 4, 11 y 12 nos dice así. Pasaje clásico en cuanto a la iglesia. Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y apunten también por ahí, 1 Corintios capítulo 12. Él da dones, diferentes talentos. ¿Para qué? Para edificar su iglesia. Él ha de edificar, Él tiene medios. Nosotros estamos edificando la iglesia en el llano. Nosotros mismos, no, bueno, a veces sí vamos a ayudar allá. Pero estamos contratando albañiles, electricistas, plomeros para hacerlo. Y así Dios, Él edifica su iglesia a través de nosotros. Y esto para mí es lo más maravilloso. Que Él usa personas como nosotros. Mujeres, jóvenes, niños como nosotros. Y por eso nos da dones. Por eso nos da talentos. Por eso llama a misioneros. Por eso hay diáconos. Por eso hay ancianos. Por eso cada miembro tiene una actividad. Cada miembro tiene una responsabilidad en su obra. Nos dice el versículo 16 de Efesios 4. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor va a edificar su iglesia y lo va a hacer a través de nosotros. Y hermanos, si el Señor edifica su iglesia, entonces los trabajadores no laboramos en vano. ¿Se acuerdan del versículo de verdad del Salmo? Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y lo contrario es verdad. Si Dios edifica la casa, no es en vano que trabajan los que la edifican. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pastores, hermanos, predicadores, no se cansen de predicar. Maestros, no se cansen de enseñar. Hermanos, no se cansen de testificar, no se cansen de invitar. Padres, no se cansen de disciplinar y amonestar y educar a sus hijos. Hermanos, cualquiera que sea su responsabilidad, limpiar la iglesia, no se cansen. No es en vano. El Señor edificará a su iglesia. Cuarta lección. Si nuestro Señor dijo, edificaré mi iglesia, entonces el tiempo, el método, el proyecto de la edificación es del Señor. Si Él dijo, edificaré mi iglesia, entonces el tiempo, el método, el proyecto es del Señor. La edificación de su iglesia no es de un día para otro. Él tiene su tiempo, es un proyecto muy, pero muy grande. El proyecto más grande del universo. Edificaré mi iglesia. Él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo. Y para Él, 1,000 años son como un día. Con respeto lo digo, Él no tiene ninguna prisa. Él es muy paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios también tiene su método. Él tiene sus tiempos, Él tiene sus métodos. El Señor salva a su pueblo a través de la predicación de su palabra. Él nos edifica en un ambiente de adoración bíblica. Y de seguro, por supuesto, no seremos edificados si menospreciamos los medios de gracia que Él nos da. Bautismo, la Santa Cena. Creo que sí, el hombre, y somos testigos aquí en Hermosillo, ha encontrado cómo llenar edificios de gente. Hay iglesias aquí en Hermosillo, de miles. Pero no son con los métodos de Dios. Son iglesias, pero no son iglesias. De hecho, no quieren ni llamarse iglesias. Se avergüenzan de este término. Bueno, mejor dicho, por la mercadotecnia. No quieren usar el término iglesia. Hermanos, a lo último nosotros no queremos eso. A lo último nosotros no queremos un edificio lleno de hombres nada más. Pero queremos una iglesia de la gloria de Dios por el Evangelio. Llena de hombres que adoran a Dios todos los días. De eso se trata. Penúltima aplicación. Si Cristo dijo, edificaré mi iglesia, entonces asegúrate que eres parte de su iglesia. Solo si eres parte de su iglesia vas a ser edificado. Todo lo demás será destruido. Las iglesias falsas, las sinagogas de Satanás, como dice en Apocalipsis, las iglesias del mundo, todo va a ser destruido. Solo la iglesia de Cristo va a ser edificada y terminada. Entonces, ¿cómo eres parte de la iglesia? ¿Bautizándote? ¿Dando mucha ofrenda? No, por supuesto que no. ¿Haciéndote un sacerdote, una monja, un pastor? No. ¿Haciendo 1,000 obras de caridad? No. ¿Encendiendo 10,000 veladoras? No. ¿Cómo eres parte de la iglesia? La única manera de ser añadido a la iglesia de Cristo es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él como Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creyendo en Él como el Hijo del Hombre. Creyendo en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que te salva. Eso es lo que te ayuda, lo que te edifica, lo que te santifica. Eso es lo que te hace parte de la iglesia de Cristo. Última lección. Si nuestro Señor dijo, edificaré mi iglesia, entonces toda la honra le pertenece a Él. Claro, Él es el arquitecto. Él es quien hizo el proyecto. Él es quien pagó por su iglesia con su propia sangre. Él es quien dirige, es quien da los dones, Él es el que supervisa, el que administra, es el que da todos los medios para que sea terminada. Él es quien nos ha ayudado por estos 22 años. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador, la vida que nos has dado en Él, el perdón de nuestros pecados. Y ahora, Señor, como iglesia, parte de tu iglesia, como creyentes, como hombres y mujeres que toda nuestra esperanza está en el sacrificio de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él hará por nosotros. Te alabamos y te adoramos como Iglesia Bíblica Monterrey, por lo que has hecho por nosotros a través de estos 22 años. Los niños que vienen a la iglesia, nuestros jóvenes, los adultos, los ancianos. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados como iglesia. Confesamos que somos débiles, confesamos que hemos fallado mucho. Pero nuestra esperanza está en Cristo, que Él nos va a seguir edificando y nos va a seguir ayudando para tu gloria. Bendice nuestros ministerios, bendice las clases de los niños, bendice el ministerio del Internet, bendice a nuestros misioneros. Oh Señor, extiende tu reino a través de nosotros y cumple en nuestro anhelo de ver un avivamiento en esta tierra, Señor. Manda un avivamiento, Señor, a Latinoamérica. Sé con tu iglesia en Colombia, sé con nuestros hermanos en Chihuahua, bendice tu obra en España. Bendice a nuestros hermanos en Cuba y otras iglesias en otras partes del mundo que nos ayudan orando por nosotros y que son hermanos en la misma fe. Ahora, Señor, despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.